La seguridad del Estado impide visita y entrega de alimentos al preso político Silverio Portal Contreras. Estados Unidos denuncia nuevamente los abusos del régimen contra los periodistas independientes y pregunta por qué fueron elegidos para el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Sacerdote en Camagüey arremete contra el comunismo y el daño que el régimen ha hecho a Cuba y sugiere que la Iglesia Católica es el único poder para liderar una transición en el país. El MINSAP reporta 35 nuevos casos de coronavirus en Cuba y suma una nueva muerte por la pandemia. A menos de 24 horas de las elecciones presidenciales, Donald Trump y Joe Biden realizan sus últimos actos de campaña en los estados pendulares. Y Nicaragua, junto a Honduras, se preparan ante la posible llegada del huracán Eta.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Efraín García está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02, temperatura 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, llovizna por sectores. En Habana, vientos soplando un tanto fuertes a 30 kilómetros por hora. La seguridad del Estado ha impedido la visita y entrega de alimentos nuevamente al preso político Silverio Portal Contreras. Detalles con Tomás Cardoso.
El martes de la pasada semana, el mayor Seúl de la seguridad del Estado visitó a Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, y le informó que se preparara, que el sábado se le permitiría una visita con el reo. Sin embargo, faltando menos de 24 horas, el oficial la llamó por teléfono y le dijo que tendría que llevar el resultado de una prueba de coronavirus.
Él me llama a mí viernes por la noche para decirme de que yo tengo que buscar un papel del médico.
Si no va con el papel o no va con nosotros, no va a poder entrar a verlo.
¿Pero por qué a esta altura tú me vienes a decir de hacerme una prueba de COVID? ¿Por qué tú no me lo dijiste hace día y hubiese hecho el papel ese? Yo voy por mis propios pies, tú no dices que vas a estar allí.
Ya, perfecto, vamos a hacer eso entonces.
Vaya por su propio medio, Lucinda. Ahí va a estar Pedro y yo voy a estar también. 9:30 de la mañana yo voy a estar ahí.
La compañera del Portal Contreras considera que todo esto es una manipulación e intento de chantaje organizado por la policía política.
Yo compré 5 libras de carne de puerco, que está la libra 70 pesos. Desde las 3 de la mañana me levanté yo a ponerme a cocinar, a ponerme a hacer el congrí, a hacer la carne.
El sábado Lucinda se personó en la prisión 1580 y ni los alimentos fueron aceptados.
Llegué a 9:00 ahí en la mañana. Bueno, abrieron 11:45. Y a las 11:20 se apareció el oficial este que se llama Pedro. Y de pronto dice que ¿dónde está el papel médico? No puede entonces ni recibir la baba ni puede estar sin Pedro. Cogí mi cava y mi comida y vine para acá para mi casa.
Silverio Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de desacato y desorden público el 18 de junio de 2018. Se encuentra en la prisión 1580 del municipio San Miguel del Padrón, en delicado estado de salud y donde perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza por autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas, y fue declarado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional en agosto de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hasta la fecha son 137 los presos políticos que permanecen en las cárceles cubanas, según una organización no gubernamental que recopila estos datos. Ivette Pacheco informa.
En octubre fueron llevados a las cárceles del régimen cubano 3 nuevos presos políticos, según afirma en su más reciente informe la Organización de Acción Jurídica Cuban Prisoner Defenders. Su presidente, el abogado Javier Larrondo, ofreció la información a Radio Martí.
Los nuevos 3 presos políticos de octubre son Pablo Moya de la y Jordanis Labrada Tellez, ambos de Umpacu, y Jorge Ernesto Pérez García, que está relacionado con el grupo clandestino. Ya son 137 los presos políticos.
Según el informe, en los últimos días han sido detenidos 2 activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Los hermanos Osvaldo y Osmani Mendoza Ferreol han sido detenidos y podrían calificar en los próximos días como presos políticos, puesto que están siendo detenidos y presuntamente acusados de un falso delito fabricado de desacato.
La organización prodemocrática con sede en Madrid precisa que en el mes de octubre 4 presos políticos han cumplido su sanción completa. Expresa además que el 14 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó, tras un proceso de arbitraje, medidas cautelares de protección internacional a favor del convicto de conciencia Michael Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, en prisión provisional por más de 6 meses y aún sin juicio.
Todos estos casos son causas dirigidas por la Seguridad del Estado, que tiene bajo su mando a la Policía Nacional Revolucionaria, a otras fuerzas de seguridad del Estado, a los instructores penales, que en Cuba no son jueces, sino son policías, y por tanto además a los fiscales, pero además amedrenta a los jueces y abogados, cerrando el círculo de todo el sistema penal para ejercer la represión sobre los ciudadanos que ellos deseen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, escribió en Twitter sobre los abusos que siguen teniendo los periodistas independientes en Cuba. Kosak dijo que el régimen cubano somete a los periodistas a interrogatorios, golpizas, detenciones arbitrarias, redadas policiales, multas, intimidación y acoso sexual. Además, el funcionario agregó que les confiscan los equipos y restringen los viajes. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿por qué han sido elegidos para el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU? Y en otras noticias, el sacerdote Alberto Reyes Pías, párroco en el municipio de Esmeralda, en Camagüey, arremetió contra el comunismo y el daño que el actual régimen ha hecho a la nación cubana y sugiere que la Iglesia Católica sería el único poder capaz de liderar una transición en Cuba. En Facebook escribió que Cuba es una cárcel grande donde, si te portas mal, te meten en otra más pequeña. Y como cárcel, al fin, tenemos miedo de decir lo que pensamos, decir lo que queremos. Tenemos miedo a que nos bloqueen el estudio o el trabajo, que nos hagan la vida más difícil de lo que ya es, observa el sacerdote. El post denuncia que los cubanos viven en una mentira y que uno de los éxitos mayores del sistema es echar a pelear a hermano contra hermano, creando una red de espionaje y delación urbanas que sumergen a los ciudadanos en una paranoia continua. Todo es mentira, dice Reyes Pías, aplican a Goebbels, el ideólogo de Hitler, que decía una mentira mil veces repetida se transforma en verdad. El sacerdote cuestiona la postura de la Iglesia cubana, dice que sufre el silencio de sus obispos. Sobre la oposición cubana, dijo que hay mucha gente empujando, mucha gente tenaz y valiente, mucha gente en el extranjero apoyando, pero desde donde están no tienen el poder para provocar un cambio interno. Y siguiendo con el pastor santiaguero, que afirma que independientemente de las justificaciones que esgriman, las autoridades cubanas están atropellando a todos los líderes de influencia religiosa en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La seguridad del Estado detuvo el viernes por varias horas en Santiago de Cuba al menos a 4 religiosos, entre ellos al pastor Alain Toledano, durante la demolición de uno de los templos de la Iglesia Pentecostal Asambleas de Dios.
Los esposados, y después de tanto maltrato, nos montaron una patrulla, nos condujeron. En total fuimos detenidos 4 y nos encerraron en la unidad número 3, que le llaman la motorizada. Nos soltaron como a las 5 de la tarde.
La justificación utilizada por las autoridades para el derribo del templo, regido por el pastor Faustino Palomo, es la presunta instalación de una línea de ferrocarril que formará parte de la rehabilitación de la fábrica de cemento José Mercerón en la capital santiaguera.
A todos le buscan una justificación, pero es un ataque directo contra la iglesia. Van a inventar una mentira como la acaban de inventar a Faustino Palomo. El objetivo es tumbar de los templos a la iglesia, tirar a los pastores para la calle y hacerle daño. En este momento ellos le están decomisando casas, terrenos, tumbando templos a todas las instituciones, metodistas, bautistas, pentecostales, apostólicos, proféticos. Están regulando y están poniendo preso y deteniendo y desacreditando pastores de todas las instituciones, a todos los líderes de influencia en la nación. La mayoría de los líderes superintendentes de las instituciones inscritas y reconocidas por el gobierno, en este momento están regulados, no pueden salir. salir del país. Entonces, no es un problema contra fulano ni mengano, es un problema con la iglesia. Se llama persecución religiosa.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial ha venido denunciando por años el acoso del régimen contra los líderes religiosos en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el abogado guatemalteco Estuardo Rallón, comisionado relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha expresado su más viva preocupación por el pastor cubano Alain Toledano Valiente. Rallón dijo en Twitter que Toledano fue detenido por agentes de la dictadura comunista cubana el 30 de octubre. Cualquier atentado que sufra la vida e integridad del pastor Toledano sería imputable al gobierno de Cuba, dijo Rallón en su mensaje. Estuardo Rallón fue electo a la Comisión Interamericana en el periodo 49 ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en junio de 2019. Y hablando del coronavirus, el MINSAP reportó este lunes 35 casos nuevos del coronavirus para un total acumulado de 6.970 casos desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte aumenta a 129 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por el COVID en la jornada previa. Se trata de un ciudadano cubano de 78 años de edad procedente del municipio Trinidad, provincia Santi Spíritus. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica ascienden a 3.746 pacientes. De ellos, 521 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada. Y a las 6:11, un vistazo a esta hora, Holguín, 27 grados de temperatura, cielo cubierto, viento soplando a 17 kilómetros por hora. Un vistazo a las condiciones del clima con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre el huracán ETA, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 14.8 grados de latitud norte y los 81.5 grados longitud oeste. Esto es a 185 kilómetros al este del Cabo de Cabo Gracias a Dios, en la frontera entre Nicaragua y Honduras, con vientos de 175 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. ETA se está moviendo al oeste a 15 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 962 milibares. El actual movimiento de ETA al oeste debe inclinarse desde las últimas horas de esta tarde al oeste-suroeste con rumbo a las costas de Nicaragua, que deben recibir vientos con fuerza de huracán a partir de la mañana del martes, cuando ETA gane más en fuerza y se convierta en un gran huracán, provocando severas inundaciones calificadas de catastróficas en Nicaragua y Honduras, con lluvias entre 15 y 25 pulgadas. Para Guatemala y Belice se esperan entre 10 y 20 pulgadas. Para Cuba, abundante nubosidad en la región occidental con lluvias y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del nordeste al este 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate, Cuba.
A las 6:14, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. Este lunes, el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden exhortaron a los votantes de último minuto a que acudan a las urnas un día antes de la jornada electoral. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
El presidente Donald Trump proyectó confianza declarando en un meeting en Carolina del Norte que va a ganar las elecciones. Él dice que con el voto de los electores continuará reduciendo impuestos y regulaciones, apoyando a la policía y al ejército, cuidando a los veteranos y protegiendo la segunda enmienda y defendiendo la libertad religiosa. El presidente comenzó el día en Carolina del Norte y cierra la noche en Grand Rapids, Rapids, Michigan, el mismo lugar donde cerró la carrera por la presidencia en el 2016. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden instó a los votantes de último momento a acudir a las urnas. En el estado de Ohio, Biden volvió a los temas principales que animaron su campaña, prometiendo curar las heridas de la nación mientras atacaba el manejo de Trump de la pandemia de coronavirus.
Let's keep showing them who we are.
Él dice que hay que mostrar quiénes somos, que escogen la esperanza sobre el miedo, la unidad sobre la división, la ciencia sobre la ficción. Dice que es hora de recuperar la democracia. Trump busca evitar convertirse en el primer presidente en funciones en perder la reelección desde que su colega republicano George Bush en 1992. A pesar de que las encuestas nacionales muestran a Biden con una ventaja, la carrera en los estados indecisos se considera lo suficientemente cercana como para que Trump aún pueda juntar los 270 votos electorales necesarios para prevalecer en el sistema de colegio electoral que determina al ganador. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y es que las elecciones presidenciales de este martes en Estados Unidos se van a decidir en 6 estados claves en los que el presidente republicano Donald Trump se impuso en 2016, informa la agencia francesa de prensa.
Las elecciones presidenciales del martes en Estados Unidos se decidirán en 6 estados clave. En 2016, el presidente republicano Donald Trump, que ahora busca la reelección, se aseguró la victoria al ganar en los estados de Florida, Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin y Arizona. 4 de esos estados habían votado al demócrata Barack Obama en 2012. Señal de su importancia, Trump viajó a 3 de ellos en los últimos días previo a la elección. Si ganamos Pensilvania, ganamos todo, ¿saben eso? Igual que la última vez, queremos tener el mismo resultado de la última vez. Su rival Joe Biden también celebró 2 actos electorales en Pensilvania, su estado natal. Se trata del que tiene más peso electoral en el Cinturón del Óxido, una región del centro-norte del país marcada por el declive industrial en la última década. Para los 2 candidatos, ganar en los suburbios de las ciudades y en el noreste del estado es fundamental. La última vez que Donald Trump compitió, ganó en este estado por 44.000 votos. Así que cada voto importa. El poder de cambiar este país está literalmente en sus manos. El mayor de los estados de voto pendular es Florida, pujante industria agrícola y hogar de un gran número de jubilados. Los republicanos lo defienden a capa y espada y se considera que la enorme población latina del estado será clave. Según las encuestas, respaldan menos a los demócratas que en 2016. Pero al mismo tiempo, las personas mayores se alejan de Trump debido a su manejo de la pandemia. La mayoría de los expertos cree que Florida es definitorio para quien quiera llegar o mantenerse en la Casa Blanca.
Y en estas elecciones generales también, 34 senadores buscan elección o reelección y el resultado podría determinar un cambio en la actual mayoría republicana. Detalles con Yoconda Tapia.
Las elecciones generales en Estados Unidos tienen su principal foco de atención en la elección de presidente y vicepresidente, pero al mismo tiempo van a elección 34 escaños en el Senado y 435 en la Cámara de Representantes. En el caso del Senado, los republicanos luchan por conservar su mayoría en un último intento electoral contra los ataques de contendientes en estados que alguna vez estuvieron fuera del alcance de los demócratas, pero que ahora son semilleros de una posible reacción contra el presidente Donald Trump. Las campañas viven y sufren la influencia de la forma en que el gobierno de Trump ha manejado la crisis del COVID-19, el cambio en la demografía regional y en algunas áreas simplemente la oportunidad de dejar atrás el divisivo ambiente político. El control del Senado es determinante para una presidencia. Si Trump es reelegido, podría confirmar a sus nominados y asegurar una barrera contra proyectos de ley de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Sin él, el candidato demócrata Joe Biden podría enfrentarse a un posible muro de oposición a su agenda si es que llega a la Casa Blanca. Con la Cámara Alta dividida ahora en 53 republicanos y 47 demócratas, 3 o 4 escaños determinarán el control del Senado. La última vez que la mayoría de estos senadores tuvieron que someterse al juicio del electorado es un recordatorio de lo mucho que ha cambiado el estado de ánimo nacional durante la era Trump. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el voto de los extranjeros naturalizados también representa el 10% del total del electorado en Estados Unidos, de acuerdo a un reciente informe, el que nos presenta Jorge Agobián de La Voz de América.
Más de 23 millones de extranjeros son elegibles para votar en las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre. Hispanos y asiáticos dominan esta cifra, según un estudio del Centro de Investigación Pew. Los mexicanos encabezan la participación de los votantes de origen latino, seguidos por inmigrantes de Filipinas, India, China y Vietnam.
Estas son personas que nacieron en el extranjero. Como inmigrantes se naturalizaron en Estados Unidos, son ciudadanos y ahora pueden votar.
Nel Ruiz, analista de la organización que produjo el informe, explica que la participación, sin embargo, tuvo aspectos diferenciadores durante las elecciones presidenciales de 2016.
Los nacidos en el extranjero tienden a votar más. Tienen una mayor tasa de participación que los nacidos en Estados Unidos. Para los hispanos, votantes elegibles inmigrantes, aquellos que nacieron en el extranjero tienden a tener una participación más alta durante las elecciones presidenciales que aquellos que nacieron en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los votantes elegibles inmigrantes asiáticos.
Según académicos que han estudiado este grupo, apuntar a los votos de las minorías y los inmigrantes ya no es solo una opción, sino una prioridad para cualquier partido o candidato que quiera ganar una elección. De hecho, tanto Donald Trump como Joe Biden han creado coaliciones para captar la atención hispana, sobre todo en estados decisivos como Florida, Arizona y Texas.
The Cuban people or the Venezuelan people?
En 2019, más de 840 mil inmigrantes se convirtieron en ciudadanos, según el Departamento de Seguridad Nacional. Un 70% de ellos reside en 10 estados, California, Florida y Texas entre ellos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Son las 6:21, vistazo a Matanzas con las buenas tardes, 26 grados, cielo cubierto, tiempo de llovizna dispersa en la zona, vientos a 26 kilómetros. Nicaragua y Honduras esperan con temor la posible llegada del huracán Eta. Jorge Orellana informa.
Los vientos de la tormenta tropical Eta aumentaron a 65 millas por hora, unos 100 kilómetros por hora, y azota con sus lluvias las costas caribeñas de Nicaragua y Honduras, donde impactará en las próximas horas. En Honduras, 7 departamentos están bajo alerta especial por la presencia del fenómeno. Los departamentos bajo la condición de riesgo son, gracias a Dios, Atlántida, Colón, Isla de la Bahía, Yoro, Cortés y Olancho. El director de SINAPRED, Guillermo González, dijo:
previendo, anticipándolo a los efectos meteorológicos de estos fenómenos, que van a ir incrementando su potencia y probablemente van a provocar marejadas en las zonas costeras. Probablemente el efecto de los vientos va a incidir en que se eleven los niveles de los ríos, y las lluvias y vientos pues van a ser fenómenos combinados que van a estar afectando a la población.
En Nicaragua se espera que las fuertes lluvias provoquen desbordes de ríos, inundaciones y posibles deslaves en las zonas altas de la montaña. El gobierno nicaragüense también estableció una alerta máxima, evacuó algunas comunidades costeras y envió suministros para ayudar a los residentes para prepararse ante el azote de la tormenta. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La sustitución del Ministerio del Interior de Nicolás Maduro en Venezuela no desacelerará las violaciones de los derechos humanos en ese país, según dicen los expertos. Desde Maracaibo nos informa Gustavo Cando Alex.
Maduro y su gente no tienen ninguna voluntad de cambiar con respecto al manejo que hacen de los derechos humanos. Para ellos es una forma de actuación, de control, se convierte en una herramienta de gobierno.
El politólogo venezolano José Vicente Carrasquero se refiere así a la reciente sustitución del ministro del Interior del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el general retirado Néstor Reverol. Duda que el madurismo pretenda frenar su represión con este cambio y lo ve como una consecuencia de la fuga del líder político Leopoldo López.
Yo no creo que este cambio de ministerio esté por la vía de la reducción de las violaciones de derechos humanos, que tiene que ver con la eficacia, con la fuga de Leopoldo, con la fuga previamente de Simonovic, de este hueco que parece haber en el SEBIN y que no tienen manera de controlar.
El abogado experto en derechos humanos Alfredo Romero tampoco cree que la salida de Reverol del ministerio genere cambios positivos en derechos humanos.
La represión como patrón sistemático ha sido efectivo y es necesario para, como un pilar de sostenimiento. Y ese pilar de la represión es necesario para mantener el sistema tal como ellos lo vienen llevando a cabo.
Defensores de derechos humanos piden a la ONU no dejar de documentar las violaciones en esta materia en Venezuela. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y la organización Unión Venezuela, que se define como una iniciativa independiente de la sociedad civil, ha publicado este mes un informe de seguimiento a la crisis nacional que muestra, con datos recabados por decenas de ONGs, la foto más actualizada sobre la pobreza y los embates del país petrolero. Algunos datos del informe revelan que el 82% de los venezolanos no reciben agua de manera continua, y la que se recibe a veces no es potable. Al menos el 90% de la población no cuenta con ingresos suficientes para pagar los precios de una canasta de alimentos y de servicios básicos. Actualmente, existen más de 1 millón de niños desescolarizados, mientras que 7 de cada 10 alumnos no asiste regularmente a clases. Al menos el 60% de la asistencia médica pública en Venezuela, que estuvo disponible en el año 2011, se perdió entre 2012 y 2017, mientras que el 57% de los médicos renunció al sistema hospitalario. Y hablando de clases, el ciclo escolar en Nicaragua concluye con altos niveles de deserción y afectaciones en el aprendizaje de los estudiantes. Hacemos contacto en Managua con Dariana Ocaña.
El Ministerio de Educación de Nicaragua anunció el cierre del ciclo escolar y el inicio de las matrículas para el ciclo lectivo 2021 sin haber considerado las clases perdidas cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en marzo, la extensión de las vacaciones intersemestrales y la alta deserción escolar. Lesbia Rodríguez, de la Unidad Sindical Magisterial, dijo a La Voz de América que todos estos factores tienen un alto impacto en la calidad del aprendizaje y la educación de los menores. Aunque el Ministerio de Educación no reconoce las afectaciones causadas por la pandemia, para Rodríguez esta podría ser una de las razones por las que el Consejo Nacional de Universidades eliminó el examen de admisión en las universidades públicas.
Prueba de eso es que la universidad tuvo que suspender los exámenes de admisión, porque ahí nosotros, claramente, el pueblo de Nicaragua se hubiera dado cuenta.
El Ministerio de Educación informó a los maestros que el último día de clase será el 4 de diciembre, luego tendrán una semana para realizar promociones y el último día de trabajo en los colegios será el 12 de diciembre próximo. Estos ajustes al calendario escolar indican que el año lectivo se extenderá solamente por 10 días, independientemente de las clases que se perdieron a consecuencia de la pandemia. Para Jorge Mendoza, del Foro de Educación, Nicaragua se encuentra ante un desastre académico anunciado.
Indica que el 70% de todos los estudiantes se vio afectado de alguna manera por la pandemia, inclusive dolores de cabeza, falta de apetito.
Mientras la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que 500.000 estudiantes se han matriculado hasta la semana pasada en los distintos colegios públicos del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la situación de justicia en Guatemala se complica ante la falta de conformación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelación. En Ciudad de Guatemala está Eugenia Sagastume.
La elección de los magistrados que conforman la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia en Guatemala está entrampada en el Congreso de la República desde hace más de un año como consecuencia de la falta de acuerdos entre las bancadas y lo que expertos califican como una lucha de poderes. El analista Cristian Castillo expone su criterio sobre el tema.
Hay una pugna de poder político que no llega a consensos para establecer la forma de distribución de las cuotas de poder en el organismo judicial, y esto ha entorpecido la elección y nos mantiene en esta incertidumbre. Mientras haya una alianza de actores interesados en que continuemos en este vacío de justicia en el país, pues han entorpecido la elección.
Recientemente, y bajo la bandera de lucha contra la corrupción, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la prohibición de ingreso a territorio estadounidense al diputado Felipe Alejos y a la exdiputada Delia Bach, lo que el analista Castillo considera como un llamado de atención que continuará para los actores políticos en Guatemala. En respuesta, el diputado Felipe Alejos indicó que respeta la decisión, pero advirtió que no recibió ninguna notificación.
Yo soy respetuoso de las leyes y del gobierno de Estados Unidos como cualquier otro país soberano. En el lugar y en el momento oportuno donde yo pueda aclarar la situación, cuando yo tenga todos estos detalles, lo voy a hacer.
El analista concluye que la falta de conformación de las cortes provoca la pérdida de credibilidad en el organismo judicial y una pseudo parálisis en la justicia. Eugenia Sagastume, Voz de América,
y 50, Guatemala. 57 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo el año pasado, ha dicho la UNESCO. En un informe publicado este lunes con motivo del Día Internacional para el Fin de la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Según los datos de la UNESCO, el mayor número de ataques mortales en 2019 ocurrió en América Latina y el Caribe, lo que representa el 40% del total de asesinatos registrados en todo el mundo. México reportó las mayores muertes, con al menos 12 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados el año pasado. Asia y la región del Pacífico registraron el 26% de las muertes, el segundo conteo más alto, y la región árabe fue la tercera más mortífera. La directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, dijo que para demasiados periodistas decir la verdad tiene un precio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, son las 6:30, bienvenidos a la emisión informativa meridiana en esta segunda media hora de su noticiero de Radio Martí, correspondiente a este día, lunes 2 de noviembre. Desde el estudio continúa el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción a cargo de Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. 25 grados en Pinar del Río, hay intervalos nubosos en el área, los vientos un poco más tranquilos soplando a 18 kilómetros por hora. En horas de la mañana de este lunes, las autoridades detuvieron al pastor de una iglesia que fue demolida el pasado viernes en Santiago de Cuba. Desde allí, el también pastor y activista Alain Toledano denunció lo sucedido a través de Radio Martí.
Se llevaron temprano en la mañana nuevamente al pastor de la iglesia que le demolieron de las Asambleas de Dios, el pastor Fausto Palomo y el superintendente José Martínez, que están trabajando allá donde le demolieron, y llegaron Planificación Física y otros organismos y le impidieron que continuara haciendo el trabajo que estaba haciendo y se lo llevaron. Hasta ahora no sabemos nada de ellos. El gobierno volvió a decirle de que no podían levantar nada perdurable ahí, que no podían hacer ningún tipo de construcción de envergadura ni sólida, que no tenían permiso para eso. Otra intención que de la visita es que ellos le pudieran firmar un papel comprometiéndose de que no van a construir nada ahí y que la demolición que le hicieron fue netamente legal. Están manipulándolo para tratar de presentar al mundo una justificación de lo que hicieron, pero a la vez le están impidiendo que ellos puedan hacer algo. Parece que hoy estaban intentando poner algo para poner una lona o poner una tega, algo que le cubriera el sol, y entonces hoy sí le cayeron para tratar de impedir eso.
La youtuber cubana Ruhama Fernández dijo que fue acosada sexualmente durante un interrogatorio el día viernes, el 30 de octubre, en Santiago de Cuba. Un video publicado en su canal de YouTube, la joven de 21 años dijo que la gente que la interrogó hizo incómodos comentarios sobre su apariencia y la miró de forma lasciva. Abro comillas, viví el peor interrogatorio que he tenido, donde me he sentido más incómoda y enojada que nunca, dijo. Tuve que aguantarme las ganas de decirle las verdades en su cara, porque iba a acabar en desacato, cierro comillas, escribió Ruhama Fernández. El acoso sexual no es solo que nos toquen o nos obliguen, va más allá, dijo. Agregó la influencer, que ha sido citada en otras ocasiones y ha denunciado el hostigamiento de la seguridad del Estado contra ella y su familia. El pasado viernes fue interrogada por filmar y denunciar la demolición de la Iglesia Asamblea de Dios, dirigida por el pastor Alain Toledano. Y dos comunicadoras cubanas están propuestas para la campaña internacional Mujeres Heroicas del Periodismo, que resalta los riesgos y esfuerzos que enfrentan para realizar su labor en un ambiente hostil. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La comunicadora cubana Iliana Hernández fue propuesta para la jornada de homenaje que desde hace 4 años la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios lleva a cabo para destacar la labor de mujeres informadoras en entornos hostiles.
Aprovechamos esta oportunidad para dar un reconocimiento a la periodista Iliana Hernández, que es nuestra periodista en La Habana, que está sufriendo el acoso del régimen, incluso a veces ni siquiera la permiten salir de su casa.
Dijo Luis Manuel Mazorra, director del medio digital Cibercuba. Women Journal Heroes es el nombre de esta iniciativa, que este año se ha centrado en las áreas de América Latina y el Caribe. Pocas horas después de ser nominada para integrar la campaña, Hernández denunció el acoso que sufre día a día.
Precisamente el día 31 de octubre amanecí sitiada, toda la manzana con policías, agentes vestidos de civil, para evitar que yo saliera a cubrir la manifestación que habían convocado los cuenta propia. Aproximadamente a la 1 de la tarde me quitaron los datos móviles y a día 1 de noviembre todavía estoy sin datos móviles.
La periodista Camila Costa, igualmente propuesta para la importante jornada, fue detenida el sábado y liberada tarde en la noche.
Camila Costa fue detenida el 31 y sumergieron su teléfono en agua.
Estas dos bravas periodistas cubanas forman parte de un grupo de mujeres que han sido resaltadas por los riesgos y esfuerzos que deben enfrentar para realizar su labor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista Juliet Cairo, residente en La Habana, detalla las exigencias del Ministerio de Educación para el regreso a las aulas este lunes y los inconvenientes que enfrentan los padres para continuar protegiendo a sus hijos del COVID-19.
Y nada más hay uniforme para los nuevos ingresos, o sea, preescolar, séptimo grado y posgrado. De ahí afuera no hay uniforme para más grados. Sí, tienen que ir al aula, es un niño por mes, son tres veces a la semana. Y el niño que no le sirva el uniforme, pues, y con un pantalón azul de mezclilla, pullover blanco, pullover rojo, pullover, los niños ahora comienzan a seguro con la escuela. Hay que mandarlos con tres a seguro y desinfectar.
Y a pocas horas de efectuarse las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, los cubanos dentro y fuera de la isla opinan sobre el futuro de las relaciones entre los dos países. Luis Guarte informa.
Las elecciones estadounidenses son seguidas por los cubanos de la isla, no solo por la proximidad geográfica, sino por los nexos familiares. Casi una quinta parte de la población cubana vive en el exilio, unos 2 millones en Estados Unidos.
I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba.
Trump ha cumplido lo prometido, dio vuelta atrás a la política de su predecesor y arreció las sanciones contra el régimen castrista.
Oh, thanks for so many of you being here.
Biden era el segundo al mando cuando Obama impulsó la llamada normalización de relaciones entre Washington y La Habana.
Lo único que le pido es a Trump que me deje vivir el sueño americano en Cuba.
Quienes se beneficiaron económicamente con la política de acercamiento de la pasada administración estadounidense y crearon negocios basados en la llegada de turistas desde el vecino del norte a la isla comunista, ven en Trump un freno a sus intereses.
Yo en ese 2016 tuve casi más del 50% de cancelaciones.
Si las cosas mejoran, pensar en todo. Pero si no mejoran, tenemos que seguir pensando en nuestro turismo, que era el europeo, el canadiense y el chino, que también es un mercado muy bueno.
Según una encuesta de la cadena Telemundo, divulgada este jueves en Florida, donde vive la gran mayoría del exilio cubano, este respaldaría la política de línea dura contra el régimen castrista emprendida por Donald Trump. El sondeo muestra que un 71% de los cubanoamericanos con derecho al voto lo haría por el actual inquilino de la Casa Blanca.
Somos cubanos, no queremos más comunismo, mi hermano. El que no lo ha vivido no lo sabe, ¿ok? Trump 2020.
Con sus 29 votos electorales, Florida es un estado clave y ha definido varias de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. El poder ejercer de manera libre este derecho que le ha sido negado en su patria convierte al votante cubano-americano en una pieza de suma importancia para ambas campañas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la campaña para la reelección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este lunes y martes la canción por Trump, un pegajoso tema que de salsa, creado por el grupo miamense Los Tres de La Habana, va a estar en la página de apertura de YouTube para animar a los latinos a votar. Este anuncio es una celebración de las diversas comunidades hispanas de Estados Unidos y alienta a los latinos a salir y votar por el presidente Trump, dice un comunicado de la campaña. La campaña contrató que por Trump aparezca en la página de apertura de YouTube por 48 horas desde el primer minuto de este lunes 2 de noviembre e irá hasta que acabe el 3 de noviembre, día de las elecciones. La canción fue interpretada por Los Tres de La Habana en una sesión en vivo en Facebook y rápidamente se hizo viral. La campaña de Trump contactó a los músicos cubano-estadounidenses y en unos días por Trump se convirtió en la banda de anuncios de televisión y radio a favor del presidente. Cada día 75 millones de estadounidenses entran a YouTube.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mi comentario de hoy es una denuncia que cuando ustedes conozcan de lo que se trata, estarán tan indignados como lo estoy yo, cuando conocí los hechos que compartiré con ustedes. Se trata de una niña cubana de 7 años de edad, que ha sido abusada sexualmente varias veces, y el degenerado sexual que la ha abusado vive a 3 puertas de la casa y está en libertad. La abuela de la niña, Ludivina Wilson Bollier, ha reclamado justicia durante meses por el abuso lascivo del cual ha sido víctima su pequeña nietecita. Como esta infeliz abuela no duerme vigilando al abusador sexual que pasa, se para frente a la casa, y esta familia no tiene paz, ni un momento de tranquilidad por la amenaza del depredador. No vive un hombre en esa casa, solo la niña, su mamá y su abuela, Luz Divina. Como está denunciado a todos los niveles lo que está sucediendo, el jefe del sector de policía, en lugar de reprimir al violador, ha amenazado a la abuela con abrirle un expediente de peligrosidad predelictiva, una verdadera carallada. Asimismo, la instructora que lleva el caso ha amenazado a la madre de la menor con encarcelarla, y el Departamento de Protección a los Niños ha intentado justificar la agresión sexual a una niñita de solo 7 años. De los comunistas nunca me extrañó nada en absoluto, ningún abuso, ninguna tortura, ningún atropello, pero jamás pensé que sucedería algo así. Mañana les contaré el resto de este horrible suceso.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
28 grados en Santiago de Cuba, intervalos nubosos, viento a 10 kilómetros. Son las 6:41 en noticias que tienen que ver con América Latina. El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para Venezuela. La elevó a nivel 4, el más alto de este sistema de alarmas que recomienda no viajar a ese país. La advertencia divulgada en redes sociales por la Embajada Virtual de Estados Unidos para Venezuela sugiere a los ciudadanos estadounidenses no ingresar a Venezuela debido al COVID-19, los crímenes, disturbios civiles, mala infraestructura de salud, secuestros y arrestos arbitrarios. Señaló que la administración norteamericana tiene capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela. El 11 de marzo de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el retiro del personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Todos los servicios consulares de rutina y de emergencia están suspendidos hasta nuevo aviso, explicó la alerta de viaje, que incluye un resumen de la situación en el país con el régimen de Nicolás Maduro. Entre tanto, manifestantes se han reunido en Sao Paulo este fin de semana para expresar su oposición a cualquier orden de vacunarse contra el coronavirus. Personas se congregaron en el centro de Sao Paulo con el fin de exigir la salida del gobernador del estado del mismo nombre, João Doria, quien ha dicho que se requerirá que quienes viven allí reciban una vacuna como la que están desarrollando la compañía china Sinovac y el Instituto Butantan de Brasil. El presidente Bolsonaro y otras personas se han mostrado escépticos ante la llamada Coronavac, y el presidente ha dicho que los brasileños no serán conejillos de India de los científicos chinos. El asunto se ha convertido en tema de debate en las campañas de las elecciones a alcaldías y consejos ciudadanos de finales de este mes. Un vistazo al viejo continente. Bielorrusos piden la liberación de los presos políticos, la dimisión de Alexander Lukashenko y nuevas elecciones. José Luis Ramos informa.
Coreando lemas como «Vete» al presidente Alexander Lukashenko y portando carteles con consignas como «La memoria del pueblo dura más que una dictadura», miles de personas colmaron las calles de la capital de Bielorrusia. No podemos tolerar lo que está sucediendo en Bielorrusia. Hoy denunciamos la persecución, miedo, represión, las violaciones masivas a los derechos humanos a que nos estamos enfrentando, dijo una de las manifestantes. Hoy vine a protestar porque rechazo los resultados electorales. No hay duda que se produjeron violaciones masivas de derecho en las elecciones del pasado 9 de agosto, declaró otro manifestante. Las autoridades están tratando de tapar con más fuerza la olla de presión, pero la historia nos enseña lo que pasa en estos casos, explicó Alex Bialansky, el director del Grupo de Derechos Humanos Viasna. La líder opositor en el exilio, Svetlana Tijanovskaya, animó a sus conciudadanos desde su canal de Telegram y afirmó que apoyaría a todos los que salgan a manifestarse. Por su parte, el presidente Alexander Lukashenko advirtió a los bielorrusos que participan en las protestas que sacuden al país desde hace 3 meses de que endurecerá la represión policial. Ahora en adelante, las fuerzas del Estado actuarán con mucha mayor decisión y agregó: no hay dónde retroceder y no lo haremos. Manifestantes, responsables de movimientos políticos, organizaciones sindicales y periodistas fueron arrestados. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, esta es una noticia que está en desarrollo. Al menos una persona habría fallecido y 15 más resultaron heridas en Viena, la capital de Austria, este lunes en la noche, luego de que tuviera lugar una serie de ataques coordinados y aparentemente de corte terrorista. El primero de ellos fue en las inmediaciones de una sinagoga y con el correr de los minutos se reportaron 5 sitios más, según consignó el Ministerio del Interior. Uno de los sospechosos fue abatido por la policía, mientras que otro fue arrestado. Se habla de un transeúnte que perdió la vida y 15 personas que habrían resultado heridas. Es información que está en desarrollo. En nuestra edición de las 10 de la noche ampliaremos. 7 destacados activistas de la oposición de Hong Kong fueron detenidos el domingo por cargos relacionados con la obstrucción de una reunión del Consejo Legislativo que se realizó en el mes de mayo. Más detalles nos entrega la agencia Reuters.
Interrumpir la reunión del Consejo Legislativo de Hong Kong les ha costado a estos abogados prodemócratas una detención. Así lo anunciaba en sus redes sociales el legislador prodemocrático Eddie Chu, acusado por las autoridades chinas, junto a otros 6 compañeros, de obstruir esta reunión fundamental en la Cámara de Representantes de esta región administrativa especial de la República Popular China. Ejercieron la resistencia pacífica y les tuvieron que sacar en volante, interrumpiendo el desarrollo normal de esta sesión plenaria. Los arrestos tuvieron lugar a primera hora de la mañana de este domingo.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha condenado enérgicamente los arrestos de 8 políticos pro democracia en Hong Kong, incluyendo 5 miembros en funciones del Consejo Legislativo. Pompeo dijo que el arresto de estos legisladores, 6 meses después del incidente en cuestión, es un claro abuso de la aplicación de la ley con fines políticos. El acoso y la intimidación del gobierno de Hong Kong a los representantes a favor de la democracia y los intentos de reprimir la disidencia son claros ejemplos de su complicidad continua con el autoritario Partido Comunista Chino, que busca desmantelar la autonomía prometida de Hong Kong y destruir el respeto por los derechos humanos. El diplomático estadounidense pidió a Beijing y al gobierno de Hong Kong que respeten el derecho del pueblo hongkonés a expresar sus quejas a través de sus representantes electos. Y un estudio de opinión ha revelado que casi el 60% de los israelíes apoyan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Desde Tel Aviv, informa Daniel Blumenthal.
24 horas antes de las elecciones en Estados Unidos, un estudio de opinión revela que casi el 60% de los israelíes apoyan a Donald Trump. Los israelíes agradecen a Trump por el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la transferencia de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, por el reconocimiento de la soberanía israelí sobre la meseta del Golán y por los recientes acuerdos de normalización de relaciones diplomáticas con la Unión de Emiratos Árabes, con Bahrein y con Sudán. En un discurso ofrecido por Netanyahu en la víspera, felicitó a Trump por su política en Medio Oriente, aunque sin tomar posición partidaria expresa ante las elecciones. Es mi esperanza que la actual política que ha aislado a Irán y trajo los frutos de la paz basada en realidad para el pueblo israelí y para los pueblos árabes de la región, es mi esperanza, repitió, que esta política continúe durante los próximos años, dijo Netanyahu. Oficialmente, Benjamin Netanyahu siempre aplaudió el bipartidismo en Estados Unidos, pero nunca pudo ocultar su preferencia por los republicanos, demostrado por 8 años de antagonismo con la administración Obama. La presidencia de Donald Trump fue muy buena para Benjamin Netanyahu, pero en su periodo fueron desperdiciados 4 años de liderazgo palestino moderado e israelíes y palestinos no avanzaron un centímetro en el camino a la paz entre los dos pueblos. Daniel Blumenthal, Radio Martí. 24 horas antes.
A las 6:49, Ariana Ávila, esposa del activista de la UNPACU, Jordanis Labrada, en entrevista con Tomás Cardoso, confirma que el opositor que fue juzgado el pasado jueves en el Tribunal Municipal de La Maya por impago de multas, ya está cumpliendo la condena en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
Allí fue un juicio sumario donde estuvimos presentes yo y mi papá como familiares de Jordanis y no tuvo abogado ni fiscal. Entonces le impusieron una sanción conjunta de 10 meses de privación de libertad por el delito de impagos de multa. Cada multa se la valoraron por separado. Como él debía dos multas, entonces le aplicaron dos delitos.
¿Cuál era el monto de estas dos multas?
Cada una de 1,000 pesos y ya las dos estaban duplicadas.
Bien, ¿y estas multas por concepto de qué fueron, Ariane?
Bueno, estas multas, una se le impusieron el mes de agosto, el capitán Eglis Torres de la Seguridad de Estado, porque aparecieron unos letreros en la localidad y él dijo que todos los letreros que aparecieran en la localidad le iba a echar la culpa a Jordanis. Claro, todo esto es por motivo político, por su activismo pacífico.
¿Y la segunda multa?
La segunda multa fue después del allanamiento que hicieron a mi vivienda el día 19 de septiembre. Y entonces para el día 21 lo citaron y le pusieron una multa porque en la puerta de mi vivienda él tenía la foto de José Daniel Ferrer, que es el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Desde que nosotros llegamos, ella le explicó allí que eso era un juicio sumario. Ya ahí mismo le dieron la sentencia, incluso lo aprendieron, le pusieron esposas, afuera había patrulla, estaba totalmente sitiada la avenida, porque eso queda en la avenida principal ahí de La Maya, y estaba totalmente sitiado por oficiales de la Seguridad de Estado, incluso que parece que eran de Santiago, porque muchos ni conocíamos, y por la PNR, por la policía. Sí, a él lo trasladaron hacia la PNR de La Maya ahí mismo, hasta me dijeron que iba a estar por 3 días, porque él dijo que él iba a apelar, y entonces lo iban a mantener por 3 días allí, y de ahí es que lo iban a trasladar hacia un penal. Bien. El penal que será, no sé, porque todavía no lo han dicho.
Bueno, bien. ¿Ustedes van a apelar?
Sí.
¿Y ya tienes abogado?
Bueno, estamos en eso.
Estás en eso, porque tú sabes que la apelación, después que la sentencia se hace firme, son 72 horas.
Sí, le dieron 3 días, sí, cómo no.
Le dieron 3 días.
Pero en esos 3 días lo iban a mantener allí en la PNR de La Maya.
Bien.
Él, desde que salió, le dijeron que ya la prisión era automáticamente terminado el juicio.
Bien, imagínate tú. Y entonces fue una jueza. ¿Tienes el nombre de la jueza esta?
No. No tengo el nombre porque allí no me dieron ningún tipo de documento ni nada.
¿Y ustedes fueron sin prepararse?
No, sí sabíamos porque lo dijeron en el papel que iba a ser juzgado, ¿entiendes? Pero es que tampoco nos dieron tiempo a nada.
Increíble. ¿Entiendes? ¿Y presentaron ahí algún testigo o algo de eso?
No, nada, nada. Ya le digo, ella dijo que el juez era sumario y que no había necesidad de presentar nada de eso. Incluso ni siquiera estaba el oficial que fue el que le puso la multa ni nada.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52, el segmento de salud de la doctora Maritza Fuente nos habla de un interesante tema de acupuntura.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5,000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Quieto. En primera llegaron los deportes. Ya está con nosotros Pepe Lacayo para hablar de deportes. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, el pelotero cubano-americano J.D. Julito Martínez, como le decimos nosotros con mucho cariño, no va a optar por declararse agente libre y se va a quedar con los Medias Rojas de Boston. Esto básicamente porque el año pasado tuvo la peor temporada de su carrera profesional. Julito Martínez batió solamente 213, cuando generalmente batea 290 de carrera, con 7 jonrones, 27 carreras impulsadas en 54 juegos. Para que tengan una idea, y solamente porcentaje en base de 291. Generalmente, Julito Martínez, que tiene 33 años de edad, batea, como les dije, 290 con promedio en base de 330 y pico. Y en su mejor temporada ha tenido numeritos muchísimo mejores que esos. Por ejemplo, 43 jonrones, 130 carreras impulsadas. Así que Julio Martínez se queda con los Medias Rojas de Boston. Cristiano Ronaldo por fin dio negativo al coronavirus y pudo jugar fútbol durante el fin de semana, y en su primer partido con la Juventus de Turín metió 2 goles en la victoria de su equipo. Ahora, la Juventus tiene otro compromiso esta semana y sí va a poder jugar en la Champions League. Así que Cristiano Ronaldo está de vuelta para jugar en el fútbol internacional. Recuerden que la Champions League arranca mañana con su tercera ronda de liguillas, y la mayoría de las ligas en Europa adelantaron su calendario jugando el sábado. El Barcelona solo pudo empatar contra el Alavés. Oigan esto, el Barcelona está en el 12º lugar de la Liga Española. ¿Oyeron bien? Claro, es temprano, faltan muchos partidos, pero 12º. El Real Madrid había ganado el partido durante el fin de semana contra el Huesca 4-1. El Sevilla perdió contra el Bilbao y el Atlético derrotó al Osasuna de Pamplona. ¿Qué pasa? En la liga alemana, el Bayern de Múnich, el actual campeón europeo, derrotó al Colonia, y el Borussia de Mönchengladbach derrotó al Leipzig. Les digo esto porque todos estos clubes van a jugar esta semana en la Champions League. Y les voy a contar cuáles son los partidos que toda Cuba va a estar viendo en los próximos 2 días, porque es la primera vez en la historia que tenemos tres jornadas consecutivas de la Champions League en 3 semanas consecutivas. Y todo arranca mañana a la 1 p.m. hora de Cuba con el Borussia de Mönchengladbach en Ucrania contra el Shakhtar Donetsk. El Real Madrid entretiene al Inter de Milán en lo que es fácilmente el partido más atractivo de mañana, aunque el Marsella contra el Porto también luce bien, y 11 integrantes del Ajax Amsterdam dieron positivo al coronavirus. Estos 11 no viajaron con el equipo que se encuentra en este momento en Dinamarca para jugar contra el Midtjylland mañana a las 3 p.m. hora de Cuba. Así que, pero de cualquier manera, el Ajax, con solamente los suplentes, tiene talento de sobra para derrotar al Midtjylland, aunque sea de visita. El Liverpool contra el Atalanta, el Olympiacos en Inglaterra contra el Manchester City, el Bayern de Múnich en Austria contra el Salzburgo, tremendo partido, y el Atlético de Madrid contra el Lokomotiv Moscú, ese juego a la 1 p.m. hora de Cuba. Y luego el miércoles, oigan esto, el Sevilla recibe al Krasnodar de Rusia, el Barcelona en casa contra el Dinamo Kiev, la Juventus de Turín en Hungría contra el Ferencváros, el Paris Saint-Germain contra el Leipzig a las 3 p.m. hora de Cuba, el Lazio Roma en Rusia contra el Zenit de San Petersburgo, el Manchester United contra el Istanbul, el Chelsea recibe al Rennes y el Brujas contra el Borussia Dortmund. Vamos a analizar también más tarde los agentes libres, regresando al tema del béisbol de las grandes ligas, los agentes libres que esperan negociar salarios millonarios para la próxima temporada. Más deportes dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, terminamos. Gracias. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Comienzo de semana en este lunes 2 de noviembre. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos para nuestra edición de las 10 de la noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.400.